Digan bien fuerte conmigo ahora esta palabra. Vamos, pero con fuerza. Esta palabra es para mí. Y al que está a tu lado decirle, no es para vos. Entonces, que nadie se tome diciendo, ah, mira un poco, qué bueno que fulano vino. O, oh, qué lástima que fulano no vino. Porque esta palabra es para vos, mi hermano, mi hermana. Esta palabra es para mí, el que está predicando también. Oramos. Quiero invitarte a poner la mano sobre tu corazón y decirle, Señor, por favor, hoy háblame. Háblame, por favor, Señor. Yo dejo de lado toda distracción, todo cansancio, preocupación, ansiedades. Todo lo que quiera robarme la paz, yo dejo de lado ahora mismo. Lo arranco de mi corazón. Y lo único que permito a partir de este momento que entre a mi mente y a mi corazón es la bendita palabra de Dios. Yo declaro que mi corazón, decía ahí donde estás, yo declaro que mi corazón es tierra fértil, donde la semilla de la palabra va a llevar fruto al 100 por 1. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Hoy vamos a hablar sobre este tema tan importante que es aliento de vida. Y por unos instantes, por unos minutos, vamos a estar compartiendo al respecto de este tema tan especial. Y les pido unos minutitos de su paciencia. Yo sé que de repente escucharme a mí, escucharle al pastor Tito, escucharle al pastor Esteban predicar, es como ver esos partidos de grandes ligas, Manchester City versus Real Madrid, qué sé yo, de altísimo nivel, y de repente viene un pastor cabezón y se pone a predicar, y es como ver Deportivo IPJU contra Repatriación, de repente allá en el fondo, donde hay quizás Takuru ahí en medio de la cancha, a veces hay vacas en la cancha, ¿verdad? Bueno, pero saben que da gusto también, ¿verdad? Entonces, decirle al que está a tu lado, vamos a escuchar en el nombre de Jesús, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar, qué lindo. Así que eleve su expectativa, eleve aquello que va a traer un nuevo tiempo a su vida en el nombre de Cristo Jesús. Aliento de vida. La pregunta que quiero hacer es, ¿alguna vez ustedes se quedaron sin aliento? ¿Corrieron tanto que se quedaron sin aliento? ¿O corrieron de alguien y se quedaron sin aliento? Cuando yo tenía más o menos 6 años, me corrió un perro y tuve que correr con todas mis fuerzas. Y gracias a que me escapé, hoy estoy contando esta historia. O si no, iba a ser uno más en la historia de los perros que te corren por la calle. Pero cuando corrí con tantas fuerzas, al final, cuando conseguí escaparme de ese perro, me quedé sin aliento. Uno se queda sin aire, uno se queda sin fuerzas. Pero eso es en un sentido físico. Ahora, en un sentido en la vida real, hay veces que hay situaciones que nos dejan sin aliento, sin fuerzas, sin ganas de... O mejor dicho, querés seguir corriendo, pero parece que no tenés fuerza. Te deja sin aliento. Fíjense lo que sucedió en 2 Samuel 21, 15, siguiente imagen. Dice, fíjense, presten atención en los detalles. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. ¿Y qué pasó? Y David se cansó. Y este detalle no es un detalle menor porque cada vez que nosotros hablamos de David, hablamos de un guerrero. Hablamos de alguien que tenía todo el entrenamiento. Hablamos del dulce cantor de Israel. Hablamos del rey de la nación más poderosa de la tierra. Hablamos de alguien que estaba dispuesto a todo. Pero llega este momento de su vida, de su reinado, y se cansa. Siguiente imagen. Hay situaciones que te sacan fuerzas y te dan extremo cansancio. Y hay veces que nos preguntamos, ¿será que otra vez va a suceder? ¿Será que otra vez voy a vivir alguna situación en mi vida que quizá me está robando la fuerza, me está robando el aliento, me está robando esas ganas de poder seguir adelante? Siguiente. ¿Qué hace, mi hermano, mi hermana, que nosotros, que vos y yo, nos topemos con nuestras limitaciones? ¿Qué hace que nosotros nos cansemos más rápido de lo esperado? Una de las cosas, y mayormente o normalmente, ahí justamente destaqué en otro color, normalmente luchar siempre contra lo mismo. Eso desgasta nuestras fuerzas. Por ejemplo, ¿cuántos casados hay acá? Pensé que iban a dar un grito de júbilo. Así era, bueno, perfecto. Después de, tienen que hacer uno y después tienen que venir al culto de matrimonios. Y ahí sí, un grito de guerra van a dar. Bueno, perfecto. Hemos escuchado a lo largo de este tiempo, en consejería matrimonial, esta respuesta, muy recurrente. Y la respuesta es, ya no quiero más decirle, porque ya estoy cansado de pelearme. Ya no me quiero más pelear. ¿Cuántos ya dijeron eso? ¿Cuántos reconocen yo dije eso? A ver, bueno, unos cuantitos. Bien, yo dije eso. Perfecto. Y luchar contra cosas que ya vienen de antes desgasta de una manera especial. Te roba la fuerza de otra manera. Luchas antiguas, cosas que parecen que nunca terminan. Eso trae desgaste y trae desesperanza también. Y la desesperanza hace que uno no tenga fuerza de seguir luchando. Hay veces que no solamente es en el matrimonio, hay veces que es una situación económica. Y uno dice, ¿sabes qué? No quiero más luchar. A veces es una situación física, a veces es una situación en la salud. Hay mucha gente que ha dejado de orar por su milagro porque no recibe una respuesta y dice, no quiero más orar. No quiero más orar. Voy a orar por todo menos por esto. Y te desgasta. Y ya vamos a entrar en el tema del por qué estamos hablando o por qué estamos haciendo esta introducción. Siguiente imagen. Aquí David, en este pasaje, estamos hablando de segunda de Samuel, no tiene la misma edad que cuando se enfrentó a Goliat. En primera de Samuel, capítulo 17, David tenía 15, 17 años aproximadamente y se enfrenta a Goliat. Y un chico con un ímpetu impresionante y con una unción nunca antes vista y con una fuerza y entrenamiento se va delante de Goliat y le dice, Goliat, mira, discúlpame, yo te voy a matar y yo te voy a dar de comer. Vos vas a hacer la comida de los pájaros en este lugar. Y yo le voy a avergonzar, no solamente te voy a avergonzar a vos, le voy a avergonzar al pueblo con el cual estás viniendo. Porque le estás desafiando al Dios de los escuadrones de Israel. ¿Quién es este incircunciso? Le empieza a desafiar a Goliat. Pero en el capítulo que acabamos de leer, David ya no tenía 16 años o 17 años, David ya tenía 60 o un poco más. Ya era en el ocaso de su reinado. Y entendemos que la fuerza no es la misma. David no tenía las mismas fuerzas de antes. Y fíjense este detalle. Los filisteos ya fueron derrotados, pero se volvieron a levantar. Híjole, ¿cómo hacemos cuando hay cosas que ya vencimos, pero se vuelven a levantar? Hay enemigos en nuestras vidas que ya fueron derrotados, pero se vuelven a levantar y nos desafían. Puede ser un enemigo económico, puede ser un enemigo en tu carácter, en tu matrimonio, en tu familia. Se vuelven a levantar. Nosotros pensamos de que ya terminó esa historia, pero se levanta. Lastimosamente tengo que decirte, se vuelven a levantar. Y eso termina desgastando. Siguiente imagen, termina cansando. Porque hay veces que los hemos vencido, pero después terminan venciéndonos. Y uno se cansa, ¿saben por qué? Porque parece que nunca termina el problema. Hay gente que me dice, pastor, yo conseguí salir de mis deudas. Y ¡pum! Choqué mi auto. Me despidieron del trabajo. Un amigo me dice en una ocasión, construí mi casa. Me endeudé hasta más no poder. Porque tenía un buen salario. Y cuando me dieron la llave de mi casa, con una alegría tremenda, al día siguiente en mi trabajo me avisan, ¿sabes qué? Recorte de personal. No tenés más trabajo. Y se quedó con una deuda enorme. Y él había salido ya de deudas enormes y ahora vuelve a surgir eso. Y uno dice, Señor, ¿qué hago? Y uno se cansa. David era el mismo. En pasión, en fuerza, en unción. No, en fuerza no. David era el mismo en unción, en intención. Él era el ungido del Señor, pero no tenían las mismas fuerzas. Quizá no se dio cuenta que los filisteos que habían sido derrotados se volvieron a levantar. Siguiente imagen, y esto nos habla, mis queridos hermanos, de lo importante que es no bajar la guardia. Decirle por favor al que está a tu lado, no bajes la guardia, no bajes la, no te descuides. Fíjense lo que dice, primera de Pedro 5:8, en esta versión Dios habla hoy, dice: sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Qué terrible. Normalmente el enemigo, como no puede crear nada nuevo, porque él no es creativo, él se mueve sobre lo que ya está hecho. El enemigo, como no puede crear nada, nos ataca con viejas luchas, con pecados pasados o antiguos, historias o decepciones que vos y yo hemos tenido en el área que sea. Y busca tenernos ahí. Busca tenerte ahí. Siguiente imagen. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos anima constantemente, por ello justamente, a renovarnos en nuestro entendimiento. Porque aunque las batallas son las mismas, las estrategias no son las mismas, son distintas. Les voy a dar un detalle nomás. El pecado de la lujuria, de la lascivia, está desde el comienzo de la humanidad. El pecado sigue siendo el mismo, pero las estrategias cambiaron. En el tiempo del rey David no existía un celular que te ponía pornografía. Y cuando uno habla de estos temas, a veces uno no quiere ni tocar porque dice: es que pastor, hay chicos acá. Discúlpenme, yo tenía 9 años cuando me hablaron de estas cosas. En la escuela. En la escuela. No es que estaba en un curso así donde yo estaba sentado con un cafecito y una charla magistral. No, no, no. Mis compañeritos de la escuela me hablaron: Carly, vos tenés que meterte también en esto. Y era el año 93, creo, en aquel entonces. Y no me imagino lo que ha de ser ahora en 2024. Terrible. A tus hijos le están hablando de todo, mi hermano, mi hermana. Nosotros nomás lo que pensamos que todo santito es la cosa. Pero terrible. Ahora vuelvo de vuelta al punto. En ese entonces uno tenía que ir a un... ¿Se acuerdan de los videoclubs? Donde uno alquilaba un VHS, por ejemplo, o tenía que ir a un kiosco a comprar algo. Y le tenía sumido a un montón de gente. Hoy día ya no existen esas cosas. Hoy día no hace falta que vos te vayas a buscar. Hoy día no hace falta de que vos te vayas a comprar. No, te llega sin pedir permiso. Te dice: hey, tranquilo. No hace falta que vos me busques siquiera, yo te voy a buscar. Y entra. E ingresan espíritus de lascivia, de lujuria. El pecado sigue siendo el mismo. Las estrategias cambiaron. Y a veces hablar de estos temas parece que yo le estoy hablando a los muchachos. Pero la cantidad de mujeres que están sumidas en pornografía hoy día casi es 50-50 con los muchachos. Y hay que decir, ha sido un problema pero terrible en los niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Disculpen que hable así, pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros estamos muy tranquilos. Y hay un enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar. Y ojo, puse un ejemplo, hay miles de ejemplos. El enemigo no puede crear nada nuevo, pero va a cambiar de estrategia. Y vamos a ver ya enseguida, para ir terminando, a qué me estoy refiriendo. Fíjense lo que dice por ello Romanos 12:2. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar, y así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Siguiente imagen. a David otra vez se le presenta un filisteo. David ya los había vencido. Me imagino que David, cuando de repente ahí le venció a Goliat, dijo: acá se exterminaron los filisteos. Acá ya, Ceaușescu. Nunca más vamos a luchar con estos problemas porque ya se terminaron. Ya son parte del pasado. Pero ¿qué pasa en segunda de Samuel? Otra vez los filisteos tuvieron guerra contra Israel. Podemos repetir bien fuerte diciendo así: no me voy a dormir sobre victorias pasadas. Otra vez, no me voy a dormir sobre victorias pasadas. Cuídate, por favor, lo que pensás que ya ganaste. Se levanta otra vez. Otra vez se presenta un filisteo. Digan conmigo: otra vez. Ahora digan conmigo: otra vez. Esa forma de hablar que muchas veces nosotros decimos de repente en casa: y otra vez, y ya otra vez con el mismo tema, y ya otra vez con el mismo plagueo, o ya otra vez con el mismo. Pero son situaciones que vienen. Pero saben que acá es lo más lindo de todo. En 2 Samuel 21:17, gloria a Dios que existen los Abisai. Qué maravilloso. David se enfrenta a un enemigo que pensó que ya quedó exterminado. El único problema era que ahora David no tenía la misma fuerza que cuando tenía 16. No tenía la misma velocidad que cuando tenía 16. Y ahora el enemigo le llegó todito. En aquel entonces Goliat ni se acercó. A distancia ya, pum. Una fiesta total, pero ahora el enemigo le llegó todito. No podemos saber qué fue exactamente lo que pasó, pero sí, llega esto. Y gloria a Dios por los Abisai. Justamente 21:17 dice: mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. ¿Quién hirió al filisteo, David o Abisai? Abisai, no David. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por personas que llegaron a tu vida y te ayudaron a matar gigantes, a superar situaciones? ¿Cuántos tienen así personas que dicen: yo tengo, alguien me ayudó? Qué maravilloso. Hemos tenido personas, pastores, líderes, que en el momento más crítico llegaron a nuestras vidas. Siguiente imagen. Ahora, también puede que quizás no haya personas actualmente que te estén ayudando o que te estén sacando o que te estén librando, pero mi hermano, mi hermana, Abisai en este capítulo es también una figura del Espíritu Santo, porque viene en tu ayuda. Digan bien fuerte conmigo: el Espíritu Santo es mi ayudador. Abisai llega para proteger a David, porque si no, David moría atravesado por la espada de un filisteo. Siguiente imagen. Fíjense lo que dice Romanos 8:26. Y esto es tan lindo. Dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¡Qué maravilloso! Él es el que intercede. ¿Qué significa un intercesor? Ya les cupo la oportunidad, seguramente, de que tenían que hablar con alguien y no se animaban a hablar con alguien, ya sea por trabajo o por alguna situación, y entonces acuden a alguien y le dicen: hey, vos tenés más cercanía, vos tenés más, ¿cómo se dice? Vos tenés más feeling, vos le entendés mejor a esa persona, hablale por mí, decile algo por mí. Saben que el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que es tu intercesor, es aquel que se va delante del Padre y le dice: hey, Padre, acá, Señor, Él es tu hijo, ella es tu hija, está orando. Está cansado, pero está orando. No tiene respuestas, pero está clamando, Padre. Vos podés responderle. Está en peligro, Padre. ¿Por qué decimos que tiene una respuesta ante la intercesión? ¿Saben por qué? Salmo 34. Hay una promesa preciosa. ¿Quiénes acá vivieron alguna situación de peligro que no tienen idea de cómo fueron librados? Así, ¿quién acá fue librado de un accidente que no sabe cómo no se accidentó? Yo varias veces, en varias ocasiones. En una ocasión nos íbamos a Hernandarias y ya creo que ya conté, de la nada un auto entra en contramano y viene hacia mí y literalmente yo ya me preparé para el impacto. Yo ya me preparé para el impacto. Y mientras me preparaba para el impacto le dije a Soso, paga mis cuentas por favor. Y no. Pero ya solté el volante y me preparaba para, no sé, era algo que pasó en menos de un segundo. Y no sé cómo el auto nos desvía, no sé. Había sido un auto que se estaba escapando de la policía porque había sido recién robado. Y la única explicación que yo tengo, porque no hay otra forma de que, que se haya librado ese accidente, es: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos experimentaron esa ayuda en algún momento? Había gente que te estaba por asaltar y el ángel del Señor se fue a librarte. En algunas ocasiones permitió también un asalto. A mí también me asaltaron. Y no da gusto ser asaltado. No da gusto que te apunten con un cuchillo. No da gusto. Te hace hasta cuestionarle a Dios. Pero ¿en cuántas ocasiones Dios te libró y no hemos sido capaces de agradecer? Pues el Espíritu Santo intercede ante el Padre y le dice: hey, tu palabra que me diste dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, los defiende. Se cumple. ¿Y cómo lo hace? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso es tan importante el que vos y yo desarrollemos esto. ¿Cuántos le agradecen? Toma un segundo, levanta tu mano ahí donde estás y decirle: gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. ¿Qué sería yo sin ti, Espíritu Santo? ¿Qué sería yo sin ti? La palabra del Señor declara que Él es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. No hay forma de entender qué es lo que está diciendo, pero intercede. Siguiente imagen. Asimismo, dice en Romanos 8, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos, con palabras que no pueden expresarse. Siguiente imagen, por favor. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Digan bien fuerte conmigo: es mi ayudador. Es el que nos recuerda las promesas, las verdades del Padre. Es aquel que nos guía a toda verdad, pero que también nos convence de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que llega un momento en que el Espíritu Santo te dice: es pecado. Lo que pasa es que nosotros queremos escuchar la voz del Espíritu que nos diga: yo soy tu paz. Todo va a estar bien. No te preocupes por nada. Y efectivamente lo hace. Pero llega un momento en que te dice: hey, soltá ese celular. Soltá esa conversación. Hey, te estás pasando la raya. Hey, cuidado. Y a veces el Espíritu Santo obra a través de tu líder, que te manda un mensaje y te dice: te extrañamos. Y a veces el líder, en realidad, si tuviera un revólver, vaciaría el revólver, ¿verdad? Pero no, te dice chulinamente, te dice: te extrañamos, ¿qué te pasó en la célula? ¿Cuántos líderes acá me entienden? Bueno, te extrañamos, ¿qué pasó de vos? Cuando en realidad te quiere decir: yo sé bien que vos no viniste porque tal cosa, tal cosa. No. Pero te dice: con la gracia del Señor. El Espíritu Santo nos recuerda tantas cosas. Él es el paracleto en el Nuevo Testamento. Y paracleto quiere decir uno llamado a estar al lado. El Espíritu Santo está en este lugar. El Espíritu Santo, aún más importante, está en nosotros. Digan bien fuerte conmigo: está en mí. Pone la mano sobre tu corazón y decí: está en mí. El Espíritu Santo está en mí. Está en tu vida, está en mi vida. Somos su templo. Algunos templitos, otros templos, otros templazos. No importa. Sos el templo del Espíritu. Y por eso, mi hermano, mi hermana, es tan importante que vos y yo honremos ese templo. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Y no voy a entrar en cuestiones demasiado estrictas al respecto, pero sí, estaba siendo quebrantado en decir esto. Cuando somos templo del Espíritu Santo, quiere decir que yo tengo que cuidar cómo visto a ese templo. Ustedes sabían que la ropa fue creada para cubrir el cuerpo, no para mostrar el cuerpo. No estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? Entonces, señorita, señor, cuida tu cuerpo. En este tiempo donde se ha desatado un espíritu de lujuria y de lascivia nunca antes visto, donde se escucha a niños de 7 años hablar de masturbación, donde se está hablando de que a los niños de preescolar se les va a enseñar sobre estas cosas, sobre erotismo. Esto no es de pura casualidad. Esto es porque en los últimos tiempos, así como va a haber un gran avivamiento y un rescate de almas nunca antes visto, así también el infierno va a rugir con todas sus fuerzas. Y con cosas tan triviales, con cosas parece tan sencillas, te va a atacar. Así que le hablo a las mujeres: cuiden su ropa. Pero también a los hombres: cuiden su ropa. Y antes no podíamos decir estas cosas, pero hace un tiempo atrás se me acerca una dama y me dice: pastor, yo te tengo que confesar algo, ¿sabes qué? Yo no puedo mirarle al hermano fulano. Y yo le dije: ¿por qué? ¿Tan feo es o qué? No. Y me dice: en realidad, yo tengo problemas en esta área. Y él usa su camisa abierta casi hasta el ombligo. Y yo me imagino de todo con él. Ojo, en la casa de Dios. Yo entiendo que es gracioso, pero es terrible. Y no estoy acá acusándole a nadie, pero la ropa fue hecha para cubrir, no para destapar.
Amén.
Decirle a que está a tu lado: a vos te están hablando, ¿eh? Parece que me metí en un tema complicado, ¿verdad? Me metí en el barro y ahora tengo que salir. Bueno, perfecto, pero no hay problema. Pregunto: ¿hay que hablar o no hay que hablar de estas cosas en la casa de Dios? Bueno, decirle entonces que está a tu lado: a vos te están hablando, ¿verdad? Por vos está diciendo el pastor. Cerramos. Siguiente, dale lugar al Abisai que Dios envió. No cierres las puertas, no le entristezcas, porque es tu ayudador. Él es tu ayudador. Quisiera invitarte a que te pongas de pie, por favor, donde estás. Y quiero invitarte a que abras tus oídos y tus ojos al Espíritu de Dios, porque Él es todo lo que necesitamos. En las luchas, en las pruebas, en los momentos débiles, Él es todo, Él es tu ayudador. Siguiente imagen. Fíjense lo que sucede en 2 de Samuel. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Más Abisai. ¡Wow! Más Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda. Hirió al filisteo y lo mató. Antes David mataba, hoy David no podía más, no tenía fuerzas, quería pero no podía. Eso nos habla de dejar de querer luchar solos. Hay gente que dice: no, yo no más, yo no quiero hablar con nadie porque yo no más. No, Dios no te creó para estar solo, Dios te creó para vivir en familia. Tenés un líder, tenés un pastor, habla. No hables por Facebook, en tus estados de WhatsApp, no, habla con la persona correcta. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: Fíjense cómo le hablaron al mismísimo rey de Israel. Le dicen, nunca más. Wow, fuerte para hablarle así al rey. Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No seas que apagues la lámpara de Israel. Siguiente imagen. ¿Cuál es la luz de tu vida? Es la palabra de Dios. Es la presencia de Dios. Y cuando uno pierde esto, está en verdadero peligro. Pero el Espíritu Santo viene hoy para ayudarte, con tal que no se apague tu luz. Hoy, 4 de febrero, con tal que no se apague tu luz. Apocalipsis, siguiente imagen, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El candelero es lo que trae la luz. Siguiente. No dejes que se muera la luz del Señor en tu vida. Estos hombres, con una valentía y osadía impresionante, le dicen a David: David, rey amado, vos sos la lámpara de Israel. Si vos te morís, la cosa se viene abajo. Vos sos el que, si bien es cierto, él no era el sacerdote, él era el rey y respetaba, se sometía al sacerdote. Pero tenía una comunión con Dios. ¡Wow! David tenía una comunión tan íntima con Dios. Impresionante. A mí me llama la atención algo. ¿Cuál creen ustedes? Ya pregunté esto. ¿Cuál creen ustedes que es el título más grande que le dieron a David? Algunos dicen el dulce cantor de Israel. Algunos dicen... tantos títulos en realidad tiene David. Impresionante. Uno más lindo que otro. Pero permítanme decirles una apreciación personal. Para mí el título más grande no está en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, cuando Bartimeo clama con todas sus fuerzas y dice: Jesús, ¿qué dice? ¿Cómo dice Jesús, hijo? ¡Wow! Y yo me imagino, si David escuchara desde el cielo, dice: ah, no. Este ya es demasiado. Todo bien con los halagos, todo bien con los títulos, con los atributos, pero hey, este ya es demasiado. Este es como que, híjole, no, ya no merezco tanto. Pero él era el hijo, la descendencia. Siguiente imagen. La estrategia del enemigo ha sido siempre la misma: tenerte atado a los mismos gigantes para que no avances, como en este caso era con los filisteos. Pero la comunión y obediencia al Espíritu Santo te va a llevar a tener la victoria completa, aun cuando parezca que no podés más. ¿Estoy alimentando mis gigantes o estoy alimentando el Espíritu de Dios en mi vida? Efesios 5:18, siguiente imagen, dice: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, con himnos, cantos espirituales, cantando y alabando al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso me anima a alimentar al Espíritu de Dios en mi vida. Por último, la siguiente imagen: conéctate a tus gigantes, a tu pasado, a tus luchas, y la luz se irá apagando. Pero conéctate al Espíritu Santo y el fuego de Dios, y tu luz irá en aumento. ¿Cuántos dicen amén a eso en el nombre de Jesús? Mi hermano, mi hermana, dice Salmo 92:10, y voy a cerrar con este versículo, porque este puse por último, no estaba en los planes compartir ese versículo. Pero Salmo 92:10, ¿quién escribió esto? David. El que estaba cansado, el que casi murió atravesado por una espada, dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Y qué agrega ahí? Seré ungido con aceite fresco. ¿Quién ya entiende a qué se refiere la unción con aceite fresco? ¿De quién está hablando? Del Espíritu de Dios. ¿Y saben qué, hermanos, hermanas? Hoy el Espíritu Santo te quiere ungir. Porque hay muchos de los que están acá que están diciendo, yo estoy cansado de luchar las mismas luchas, de pelearme por el mismo motivo y estar empantanado siempre en lo mismo. Pero en el nombre de Jesús, hoy llega un Abisai. Hoy llega alguien que está ahí cerca y entra en acción. Y ese es el Espíritu de Dios. ¡Qué maravilloso! Ese es el Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer en esta noche? Te va a volver a rescatar porque quiere aumentar tus fuerzas como las del búfalo. Y déjenme decirles con todo respeto, acá yo estoy viendo varios ojos que están encendidos ahora mismo. Varios que son como búfalos. Varios que son de los que el búfalo no mira el muro que tiene enfrente. No piensa si es de concreto, si es de terciada o si es de, no sé, de alguna otra madera. Simplemente lo atropella. Y Dios te quiere levantar en esta noche como esos búfalos, con aceite fresco, con unción nueva, para atravesar, para levantarte en el nombre de Cristo Jesús. Vos sos de los búfalos, de los que se levantan, de los que vencen. Pero vas a hacerlo ahora con la ayuda del Espíritu Santo. No vas a hacerlo en tus fuerzas.